Hola, oyentes de Radio Sefarad. Nuevamente acudimos a Jerusalén para hablar con Pascal Roy en un momento en el que ya saben que se han cumplido los 2 años del inicio de esta guerra, pero quizás lo más importante es que ya parece que se pone en marcha el acuerdo para finalizar esta guerra. Al menos eso es lo que anunciaron el presidente Trump, Netanyahu. Y en los últimos días hemos visto muchos comunicados que dicen que hay problemas, pero que todos son optimistas. Cuéntanos cómo se ve eso desde Israel.
Sí, hola Jorge. Efectivamente, 2 años y un día después del 7 de octubre de 2023. Estamos en el día 733 de la guerra. No es una cifra que hay que tomar a la ligera. Son muchísimos días de guerra. Israel nunca había estado tanto tiempo en guerra y, como lo recordabas, parece que estamos llegando al final de la guerra, aunque todavía no lo podemos dar por cierto ese final. Ayer estaba escuchando o estaba leyendo un comunicado del primer ministro, de la oficina del primer ministro, diciendo que, bueno, y vamos a empezar ahí en Egipto, en Sharm el-Sheikh, las negociaciones indirectas y que lo que reinaba era un ambiente de very cautious optimism, de optimismo muy prudente, muy cauteloso. Y me sorprendió el muy, porque es un adverbio que se ha añadido respecto de la semana pasada, cuando hace unos días incluso Trump prometía que iban a volver los rehenes a casa en este tiempo de Sukkot. Recordamos a los oyentes que estamos en tiempos de Sukkot. Estamos en la semana de Hol HaMoed, es decir, entre el primer día de la primera noche de Sukkot y Simchat Torah la semana que viene. De hecho, fue en ese momento en que hubo la masacre, el pogrom de Hamas en Simchat Torah de hace 2 años. Entonces, bueno, todavía nos creemos las palabras de Trump. Hay mucha esperanza cautelosa aquí en Israel sobre un final feliz después de las negociaciones en Sharm el-Sheikh. Pero la verdad es que en Egipto se están reuniendo pesos pesados, pesadísimos. Es decir, todos los ojos se dirigen a Sharm el-Sheikh. Solo falta Trump, solo falta Bibi, Netanyahu, solo falta Erdogan, pero están ahí los grandes delegados, como por ejemplo los altos dirigentes por parte de Israel del Mossad, del Shin Bet, también Ofir Farah, que es el consejo especial de Netanyahu para asuntos exteriores, también Gal Hirsch, el coordinador de los rehenes. Ron Dermer, se prevé que también acuda en las próximas horas el ministro de Asuntos Estratégicos, que siempre está muy al avance de las negociaciones para la liberación de los rehenes. Y también acaban de llegar por parte de Estados Unidos Witkoff, el enviado especial, y Jared Kushner, el yernísimo de Trump, que también tiene un peso en estas negociaciones. O sea que es realmente pesos pesados que están en Egipto. Se me olvida también que por parte de Qatar también llega el primer ministro, Al Thani. Ha llegado ahí también acompañado con altos representantes de Turquía, sobre todo del Departamento de Inteligencia. Es decir, y es la primera vez, o sea, Turquía nunca había intervenido en las negociaciones para cese el fuego o liberación de rehenes. Esto es una novedad. O
La
sea que
pregunta es, ¿de Hamás también viaja alguno? ¿O
sí,
esto es
bueno.
una cumbre de todos los que quieren hacer la paz, pero que no falta, que falta el otro?
No, también han salido de Qatar y el máximo dirigente que Por supuesto, no ha sido eliminado por el ataque de Israel hace unas semanas. Khalil al-Hayya ya se encuentra en Sharm el-Sheikh con más representantes de Hamás, altos dirigentes de Hamás, también una delegación de la Yihad Islámica y del Frente Popular de Liberación de la Palestina. También ellos, aunque tengan un peso menos importante, también están representados en esta cumbre. Así que, bueno, vamos a ver si realmente el plan de Trump se pone en práctica. Es lo que estamos todos aquí esperando en Israel. La verdad, es cierto que ya pasaron las famosas 72 horas que anunció Trump la semana pasada, o los 3 o 4 días que les dejamos a Hamas para que cumplan. O sea, esto nos llevaba hasta el fin de semana, hasta el domingo. Ahora estamos en media semana. Pero el hecho de que todos estén ahí, que hay pesos pesados, las declaraciones de Trump, que no espera otro resultado que un final feliz, las declaraciones de Netanyahu, todo apunta a que realmente se consiga una liberación de rehenes. De lo que se trata ahora es de la primera etapa. Recordamos que eran 20 o 21 puntos, no se sabe muy bien, ¿no? Entre 20 y 21, pero lo importante ahora es la primera etapa. ¿Y cuál es la primera etapa? Es lo que todo el pueblo de Israel, toda la sociedad israelí espera, que es la liberación de los rehenes, tanto los vivos como los sin vida. Y aparentemente lo que se está ultimando son reivindicaciones de Hamás, como por ejemplo recuperar el cuerpo de Yahya y Mohamed Sinwar, intentar que entren cuantos más en la negociación, que entre o en el intercambio, que también entren muchos detenidos gazatíes desde el 7 de octubre de 2023, incluso los que formaron parte de la escuadra del 7 de octubre, es decir, los que participaron en la masacre. También se está estableciendo listas para los 250 con cadena perpetua presos palestinos que también formarían parte del intercambio. Recordamos de un intercambio de 48 rehenes contra estos 250 con cadena perpetua, 1.700 detenidos gazatíes, más 15 gazatíes sin vida retenidos en Israel contra cada rehén israelí sin vida. O sea que
Sí, no,
será
pregunta.
por muerto.
Se habla de los 48, ¿no? Porque ayer hubo una
Claro.
noticia de que no sé si Netanyahu se equivocó, dijo 46 y ya saltaron las alarmas. Ahora en un noticiero de España acabo de oír 47 y digo, bueno, pero después hablaban de 48. Es que se piensa que están todos los que todos los secuestrados. Con vida y muertos van a estar.
Todos van a estar, ¿cuántos? No lo sabemos, porque si hasta Netanyahu se equivoca, y puede que se equivoque porque el error es humano, no ha habido desmentido tampoco desde que dijo 46. También Trump dijo otras cifras en algún momento de las últimas semanas. De momento lo que se baraja son 48, una veintena con vida, y todo esto seguramente. De esto se está hablando ahora mismo en Egipto. Y saltará a la luz exactamente cuántos habrá, cómo se devolverán. No hay que olvidar que Hamás no es un cuerpo estático. Hamás es también otros grupúsculos que se mueven alrededor de Hamás. Recordamos también. Y nunca hay que olvidar que muchos civiles, o entre comillas, civiles gazatíes participaron en el 7 de octubre de 2023 y que muchos se lo llevaron a casa. Y a cambio de favores aquí y favores allá, todavía los tienen seguramente retenidos, perteneciendo ellos mismos a un grupo u otro. Hablamos de la yihad, hablamos del Frente de Liberación de Palestina o de otros grupúsculos incluso más pequeños. Hablamos de clanes, hablamos de familias. Desde Europa no se tiene exactamente una visión de lo que pasa realmente en Palestina. Y diciendo Palestina me refiero a Gaza y a Cisjordania. Es decir, que es un mundo que se rige por clanes, por hamulot. Hamulot son esas extensas familias donde se imparte favores y se quita favores también para conseguir más o menos poder. No
Bueno, cuando se
es
dice
que...
familias, se habla de familias de 40.000 o 50.000 personas. Es decir, no son
Sí.
familias
Tribus, sí. Tribus.
de grupos de primos y primos. No, estos ya son clanes, o tribus casi.
Sí, pequeños principados, podríamos decir, reinados, principados. Entonces, realmente cuando Hamás dice que, bueno, necesitamos tiempo para encontrarlos, es verdad. O sea, no se encuentran en un lugar único, eso seguro. Y de eso se está hablando ahora y la forma de conseguir a los rehenes, tanto con vida o sin vida. Todo esto forma parte de las negociaciones y cómo se van a devolver en un día mismo, en un día solo, en varios días, con el mismo escarapatismo, o sea, no es una buena palabra, sino con el mismo desfile, con el mismo show que hicieron en las últimas tandas. Esperemos que no. De todo eso se está hablando ahora.
Y en cuanto a los otros puntos del plan este de 20 o 21, pues se habla algo porque ya evidentemente todavía no se tiene constancia ni certeza de todo lo que puede llegar a pasar. Pero en los últimos días jamás había puesto como una exigencia que, por ejemplo, en vez del ejército, los que controlasen la franja de Gaza, que no fuera una fuerza internacional, que no la, sino de palestinos, y que no estuviera Tony Blair. Parece que no lo quiere nadie.
No, o sea, la gran pregunta de Hamás es cómo sale de este plan de Trump, de este futuro, tal vez, cese el fuego, cómo sale vencedor a los ojos de sus seguidores, de aquí y también de Europa. O sea, estamos viendo, por ejemplo, en Europa, es muy interesante cómo muchos hablan de, no, se está pidiendo a Hamás capitular. Se está pidiendo rendirse, no lo aceptamos, como si hubieran olvidado qué significa Hamás, cómo fue el 7 de octubre, como todo, o sea, como que de repente Hamás no tiene que capitular después de perder estrepitosamente
Pero
a
aparte
nivel.
porque tanto Estados Unidos como muchos países de la Unión Europea califican a Hamas desde hace tiempo como grupo terrorista. Es decir, que la idea de que tiene que desaparecer o desarmarse, pues tiene que estar en prácticamente todos los países. Quizás España sea una de las excepciones a esto, donde aquí, pues aunque incluso en una medida totalmente distinta, porque todo el terrorismo es terrorismo, pero no todos los terrorismos son iguales. Y cuando aquí estaba ETA, pues cuando se produjo el final de ETA, pues hubo un desarme, hubo unas situaciones, etcétera, etcétera, una negociación por la salida de presos, eso en el ámbito español, pero en el ámbito de la franja de Gaza, pues la cosa es mucho más compleja.
Sí, es mucho más complejo, por ejemplo, el proceso de desarme, de desmilitarización de la franja. Esto llevará muchos meses esperando que se lleve, por supuesto. Entonces, como te explicaba, la primera fase ahora de liberación de rehenes se está discutiendo, debatiendo o negociando en Egipto. Pero te digo que mañana jueves, habrá una reunión ministerial en París. O sea, ministerial, ¿por qué? Pues porque vienen ministros de varios países para hablar del traspaso de poder en Gaza. O sea, todo sobre la base del plan de Trump, que es efectivamente un gobierno tecnocrático, provisional, compuesto no solo, pero también por fuerzas palestinas, con un intento de desarme, de desmilitarización. Acudirá a esa reunión también un peso pesado de Estados Unidos, porque es el secretario de Estado mismo, Marco Rubio, que atenderá. También se esperan varios ministros europeos, árabes y también de otros estados de la región. Es una presión más para Hamas, porque se va a debatir no sobre qué vamos a hacer de Hamas, no, se va a hablar del desarme de Hamas, se va a hablar de la transición, se va a hablar de la desmilitarización de la franja. Entonces, seguramente habrá un momento en que Hamas diga, pues si nos tenemos que ir, pues volveremos a unir nuestras fuerzas en el extranjero de una forma u otra. Pero realmente en la franja lo que se quiere conseguir es que ya no quede su rastro como fuerza militar, pero también fuerza administrativa. Es decir, ¿quién gobierna? ¿Quién dirige las instituciones, las futuras instituciones, el futuro territorio de Gaza, de Gaza, sabiendo que Israel siempre necesitará un derecho de control? O sea, por eso la semana pasada hablamos del mapa, ¿no? El mapa de la retirada progresiva de Israel hasta que realmente se ponga en funciones, se ponga en práctica la administración tecnocrática, provisional o no, pues Israel necesitará estar como está en Siria, como está en Líbano. Es realmente el objetivo y Trump se lo ha concedido. Es decir, que en cuanto vean una violación de la tregua, cuando vean una amenaza contra su territorio, Israel puede atacar, puede contestar, puede ripostar. Esa es un poco la condición y no hay otra. O sea, Trump lo dijo la semana pasada, hay muy poco margen de negociación, vamos a hacerlo, pero son líneas rojas que él mismo ha establecido y poco se podrá hacer. Entonces, ya iremos viendo cómo se implementará, pero de momento es lo que hay. Negociaciones en Egipto, liberación de rehenes, a partir de mañana en París, una reunión para hablar del futuro, el famoso día después de lo que hablamos tantas veces en este programa. ¿Qué pasará después? Pues de eso van a hablar mañana. Es verdad que no habrá delegación israelí, aparentemente, en esta reunión ministerial, pero poner su destino en manos de Estados Unidos tampoco está mal en estas circunstancias.
Bueno, hay algo que en el caso de Oriente Medio siempre hay que tomar en cuenta. Es decir, esta aventura, llamémosle, entre comillas, de Hamás, de jugárselo todo en ese momento, hace 2 años, era justamente porque estaban perdiendo protagonismo frente a los éxitos diplomáticos de Israel en el mundo árabe, especialmente en el mundo chiita, perdón, sunita, ¿no? Con los países con los que ya estaba estableciendo relaciones diplomáticas y otros con los que estaba a punto de lograrlo. Ahora, la atención está puesta en Egipto, en esas negociaciones en Sharm el Sheikh. Hay muchos que están pendientes de eso. Y igual, tal como hicieron los de Hamás en aquel momento, hace 2 años, no puede ser de que en este momento, pues, Irán quiera tratar de torpedear este proceso, es decir, no solamente a través de los hutíes, sino interviniendo de forma directa contra Israel de alguna manera. Porque también vemos que por el lado del desarrollo nuclear, pues está muy limitado, los que estaban en el acuerdo se han retirado. ¿Qué va a hacer Irán? ¿Se va a quedar solo y va a aceptarlo?
Ahí está totalmente sola. O sea, Irán estaba leyendo un informe de cómo había caído, por ejemplo, Otra vez, o sea, la moneda nacional. Y de repente no me acuerdo cómo es. Es real, es la moneda nacional. O sea, le quitan cero un mes sí, otro mes también. O sea, le quitan cero frente al dólar. O sea, realmente Irán está en apuros. Y le han devuelto las sanciones. O sea, recordamos que ya no existían sanciones contra Irán desde el 2015 y por no cumplir con las exigencias de las Naciones Unidas sobre no tener un arma nuclear, sobre no enriquecer el uranio hasta un cierto nivel, por no cumplir con esto, también por no dejar a los representantes de las Naciones Unidas o de los tres países europeos encargados de la vigilancia, que son Francia, Alemania y Reino Unido, no dejarles visitar sus instalaciones. Esto provocó que a Irán se les impuso de nuevo un régimen de sanciones que son muy importantes, o sea, congelar activos del Banco Central iraní, congelar sus activos en el extranjero, bloquear todo tipo de acuerdo de venta o compra de armas, acciones penales contra funcionarios. O sea, son sanciones que realmente un poco tienen su relevancia, y esto hace que realmente Irán está debilitadísima. Recordamos que el 7 de octubre del 23 fue un intento de Hamas de aupar, de aunar a todos los proxies más Irán en esa guerra que ellos ven como justa. Irán no le apoyó tanto, Hezbollah no tampoco, y vimos lo que pasó. Vimos que lo que pasó en Líbano con Hezbollah, lo que pasó en Siria con Bashar al-Assad, lo que pasó con Irán después de junio de este año, lo que está pasando con los hutíes, que de vez en cuando, de hecho, nos enviaron ayer varios drones hacia Eilat para celebrar el 7 de octubre. O sea, realmente, después de todo esto, nos dimos cuenta de que todavía a Hamas hay que presionar desde Qatar y desde Turquía. Es lo que se está haciendo con Trump a la cabeza, porque a Trump lo que le interesa es hacer negocios con estos países, sobre todo con Qatar, y no está para más guerras. Y es lo que está pasando, presión y presión y presión sobre Hamas, a pesar de lo que quieran vender, la verdad.
Y un último frente que lo era antes y ahora está bastante calladito, Cisjordania. ¿Qué pasa con Cisjordania? Porque durante el primer año de la guerra vimos cómo pues Cisjordania primero tenían muchísimas más armas, no túneles como en Gaza, pero sí que tenía muchas armas que habían llegado de Jordania, que había muchos enfrentamientos con el ejército y con la gendarmería, etcétera, etcétera. Pero parece como que en las últimas semanas el operativo último del ejército ha funcionado y están muy callados, ¿no?
Sí, cuando te decía que Israel necesita esa capacidad de control, te hablaba de Siria, de Líbano, en la futura franja de Gaza también, pues es lo que está pasando en Cisjordania, porque ahí también tiene capacidad de control contra todo tipo de amenaza de terrorismo, por parte de Hamas o de la Jihad, que también está muy presente en Cisjordania. Pues precisamente mientras me preguntabas sobre lo que está pasando en Cisjordania, pues ha habido hace unas horas una operación de confiscación, o sea, una redada para confiscar armas que provenían de Irán, explosivos y armas
De Irán, ya no de Jordania.
ya no de Jordania, pero la redada se produjo en la zona de Ramallah. O sea,
Que
es una
tampoco
operación que
es claro que hasta ahora las redadas eran en el norte de Cisjordania, no en la zona centro-sur donde está Ramallah, que es la capital, digamos, de Cisjordania.
es verdad. Pero es una operación importante porque estoy leyendo aquí muchísimas armas han sido incautadas. Y esto significa que todavía Irán está intentando alimentar a quien pueda en la región. Cisjordania no es una excepción a la regla. Veo aquí 29 minas antipersonales, drones, cohetes, pistolas, etcétera. Pero es una operación que demuestra que Israel está bajo control. O sea, no digo que de vez en cuando no haya algún que otro terrorista que venga a cometer atentados, tanto contra israelíes que viven en Judea y Samaria, como otros que viven en Israel misma. No digo que esto no pase, siempre existe esta amenaza, como existe una amenaza de Hezbollah, pero lo importante es tener control, y Israel lo tiene, como tú decías, las operaciones contra la Jihad y Hamas en el norte de perdón, de Cisjordania tuvieron sus frutos. Hay menos amenazas desde ahí. La represión ha sido muy, muy importante, muy, muy dura contra los terroristas que preveían o se organizaban para cometer atentados. Y sigue habiendo control. O sea, hay operaciones de control. Yo recibo informes todos los días. No solo en el norte, también hacia Ramallah, como lo decíamos ahora, o Hebrón. Es importante para Israel tener esa capacidad de control.
Bueno, cuando en ocasiones anteriores, en estos 2 últimos años, hablábamos de cosas que se parecían a la actual, de cierta estabilidad en el frente militar, con negociaciones que parecía que iban adelante, etcétera, etcétera, pues muchas veces era la calma que precedía a la tormenta. ¿Tú crees que finalmente esta vez sí va a salir la sensación en la calle en Israel es que sí va a haber un acuerdo?
Sí, la sensación es que va a haber un acuerdo. Es imposible que no lo haya. La presión es demasiado alta contra Hamas. Incluso estaba leyendo algunos artículos, algunas informaciones sobre Qatar poniendo presión sobre Al Jazeera, el canal de televisión, el medio de comunicación Al Jazeera. O sea, estaba cortando cabeza en Al Jazeera, para que no tenga una visión tan sesgada contra Israel. O sea, habrá que ver, habrá que ver. Lo estaba leyendo hace unos minutos. Puede que haya realmente un gran cambio.
Bueno.
Jamás no le queda apoyo, no le queda apoyo, no le queda apoyo y intentará salir como pueda para salvar la cara, pero a nivel efectivo tendrá que devolver los rehenes. Y retirarse. No, realmente, hace una semana yo no tenía esta esperanza. Ahora sí la tengo y la tienen muchos israelíes. Pero vamos a ver. Es una época, digo, es una semana con muchos rumores. He intentado no hablar demasiado de rumores entre lo que quiere Hamás, lo que no quiere, etcétera. Simplemente estamos viendo como espectadores de afuera, estamos viendo de afuera de las negociaciones, estamos viendo que está contra las cuerdas jamás.
Bueno, esperemos que esta vez sí sea el final de esta guerra, que es la más larga en la historia de Israel, incluso bastante ya más larga que la propia guerra de la independencia, que duró 1 año y medio y que parecía una situación que no se iba a dar nunca más. Muchas gracias por habernos atendido, Pascal, que sigas festejando Sukkot, Moadim LeSimcha, todos los oyentes, y nos volveremos a encontrar ya la semana que viene. Hasta entonces, muchas gracias.
También.